sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Hacemos Dura en Punto hasta las 8 de la mañana. Estaremos acompañándole con la información del momento, la contingencia a 5 días. Sí, escucho bien, a 5 días de la mega elección de este fin de semana, elecciones de gobernadores, de alcaldes, de constituyentes y también de concejales, que puede marcar muchas cosas. Es una elección inédita, histórica, dicen muchos, desde todo punto de vista, por el simple hecho de que más se va a realizar en 2 días, sábado y domingo. Hay despliegue de Fuerzas Armadas a partir del jueves y viernes, hay un operativo, un despliegue de parte de las fuerzas policiales para el resguardo de todos los locales de votación. Bueno, cosas que seguramente usted va a ir escuchando durante todo el transcurso de esta semana, de lo que va a pasar con la elección del próximo fin de semana. Vamos a hablar de eso hoy día, también de los mínimos comunes. Se reunió la oposición el fin de semana, el día sábado en lo concreto. Todavía se están afinando algunos detalles de esta propuesta que se le va a hacer llegar al Ejecutivo. Se supone que hoy día, o a más tardar el día de mañana, en paralelo, el gobierno mira con mucha atención lo que podría recibir y también el propio oficialismo está preparando su propuesta de mínimos comunes. Hoy día 39 comunas avanzaron en el plan paso a paso. Tenemos, de acuerdo a los números entregados el fin de semana, una positividad del 8,3% a nivel país. Son parte de los temas que vamos a ver en esta jornada de día lunes 10 de mayo. Son las 7 de la mañana con un minuto. Saludo de inmediato a José Finesta Bracopros. José, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
¿Cómo parte la semana?
Soleado,
mira, sí, despejada,
4 grados de temperatura a esta hora, hace
frío, sí.
Sí, pero la máxima va a llegar hasta los 22, temperaturas agradables, considerando que estamos en pleno otoño. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados, neblina a esta hora, pero va a ir variando a despejado, y se espera que la máxima llegue hasta los 18 grados, también con cielos despejados. Algo similar se espera en Concepción. 7 grados a esta hora, la máxima también va a llegar hasta los 18 y se esperan cielos despejados. Vientos podrían tener durante la mañana de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, 1 grado solamente, y así que hace frío, hay neblina, la máxima va a llegar hasta los 2 y se esperan cielos totalmente despejados. No se entusiasmen para los que vienen en Puerto Montt y les gusta el sol, porque ya desde mañana nubes y el miércoles probablemente van a tener precipitaciones.
A medida que avance el programa, por cierto, vamos a ir sumando voces en Duna en Punto. Vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más, también con nuestros infiltrados. Hoy día vamos a estar conversando con Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, quien nos viene a adelantar cuáles son las cinco claves que tenemos que estar mirando para las elecciones de este fin de semana. Y también vamos a hablar con Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, quien nos viene a contar del sigiloso avance de Redelcom y Getnet. Es la competencia de Transbank. Detalles con Mariana Marusic. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados. 7:03, 7:03. Estos son los titulares en Duna en Punto.
Desde hoy, las personas de entre 39 y 35 años recibirán las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19. Junto a las personas menores de 40 años, también podrán inocularse quienes deban recibir la segunda dosis. Además, están incluidas las embarazadas de más de 16 semanas de gestación con comorbilidades y rezagados. Desde La Moneda esperan recibir la propuesta de mínimos comunes hoy. El ministro de la SECPRES, Juan José Osa, destacó el encuentro que se llevó a cabo este fin de semana y dijo confiar en que esto va a permitir seguir avanzando. El gobierno evalúa ingresar un decreto a la Contraloría para que las Fuerzas Armadas sigan apoyando a las policías en la macrozona sur y que regiría una vez que concluya el estado de excepción por catástrofe. El gobierno analiza si uniformados podrían apoyar en el combate del narcotráfico, crimen organizado e incluso delitos terroristas. Evelyn Matthei dijo creer que la van a dejar fuera de la elección presidencial de la UDI. Mientras más candidatos distintos que apelemos a públicos de distintas características, es mejor para nosotros, dijo la actual alcaldesa de Providencia. El gobierno promulgó la ley que permite cambiar el orden de los apellidos de las personas. Los padres podrán, de común acuerdo, determinar el orden de los apellidos de sus hijos. Además, los mayores de 18 años podrán solicitar por una sola vez la rectificación administrativa con los mismos fines. Noticias del mundo. Jair Bolsonaro encabezó una multitudinaria movilización en plena segunda ola del COVID. El presidente de Brasil recorrió las calles de Brasilia durante una hora en moto junto a sus seguidores, con quienes se tomó fotografías y estrechó manos sin utilizar mascarilla. El Comité de Expertos de Noruega recomendó no aprobar las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson. Es ciertamente a causa de los efectos secundarios graves observados en una ínfima parte de las personas que han recibido estas vacunas, según lo que explicaron desde Noruega. Y en el deporte, el chileno Cristian Garín, el número 25 del ATP, volverá hoy a la acción cuando haga su estreno en el Master 1000 de Roma ante el sudafricano Lloyd Harris, número 54, por primera vez en la ronda del certamen italiano. 7:05 a.m.
Entramos al detalle de las informaciones. Se supone que entre hoy y a más tardar mañana, más o menos esos son los timings que se están analizando en la oposición, debiera entregarse por parte del bloque al gobierno su propuesta sobre mínimos comunes, donde la prioridad es establecer, dicen, y es lo que se ha logrado conocer de estas conversaciones que se tuvieron durante gran parte del fin de semana, una renta básica universal por sobre la línea de la pobreza. Ese es el mínimo común, dicen, para partir buscando acuerdos, conversando con el Ejecutivo, y establecer, por cierto, no solamente propuestas, sino que también escuchar las contrapropuestas. Durante todo el fin de semana, como decíamos, los técnicos de la oposición estuvieron, entre otras cosas, afinando la contrapropuesta que van a entregar al gobierno para luego sentarse nuevamente a la mesa. Además, está previsto que hoy se realice una nueva cita para ajustar las medidas en materia de exenciones tributarias que incluiría la centroizquierda en su propuesta definitiva. Exenciones tributarias que son el mecanismo con lo cual se busca recaudar los dineros para hacer frente a las ayudas que se van a llegar o se van a hacer llegar a la población más vulnerable de nuestro país, sobre todo tomando en cuenta la situación de pandemia en la cual estamos imbuidos. Y desde el gobierno, en tanto, estuvieron siguiendo durante todo el fin de semana estas tratativas por parte de la oposición, y estuvo el ministro secretario general de la presidencia, Juan José Osa, mirando con mucho detenimiento y detalle lo que significa estas conversaciones, esta propuesta que podría entregarse por parte de la oposición. Osa, el ministro Osa, es una de las personas encargadas de negociar por parte del Ejecutivo. El otro es el ministro de Hacienda, el ministro Cerda. Decía Osa el fin de semana que le alegra que hayan participado muchas personas en el cónclave de la centroizquierda, no solo la clase política, decía él, y destacaba de la oposición, sino que también los gremios, distintos estamentos. No conocemos las propuestas todavía, pero esperamos recibirlas, dijo el secretario de Estado. Y a su vez, dijo que en el gobierno confían en que va a permitir esto seguir avanzando en esta materia para establecer diversas ayudas sociales en el contexto de la emergencia sanitaria. Así como la oposición trabaja de cara a los mínimos comunes, lo propio hicieron también en el oficialismo este fin de semana, con el objetivo de elaborar una propuesta propia para presentar también al gobierno. Oposición, centroizquierda por una parte, y también los partidos de Chile Vamos estuvieron trabajando en una propuesta que se le va a hacer extensiva al Ejecutivo.
Claro, representantes de Chile Vamos y centros de pensamiento que están ligados a ese sector se reunieron por Zoom ayer domingo para afinar esta contrapropuesta que tú comentabas en el marco del diálogo que abrió el gobierno con el Congreso por los mínimos comunes. El encuentro contó con la participación de jefe de Comité de Renovación Nacional, que es el senador Rodrigo Galí, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Francisco Undurraga, y directores de los centros de fundaciones ligadas a ambos partidos políticos, Instituto Libertad y también Horizontal. Bueno, esta cita se da luego de que Chile Vamos definiera que hará su propia propuesta al Ejecutivo para evitar que todo termine, como ha ocurrido varias veces durante la administración del presidente Piñera, en una negociación entre gobierno y oposición sin considerar los planteamientos propios del oficialismo. Y según lo que explicaron los asistentes de esta reunión, es que sociabilizaron las propuestas que han venido trabajando en los ejes que planteó el mandatario: ayuda a las familias, apoyo a las pymes y mecanismos de financiamiento, y acordaron trabajar en un documento consolidado para ser presentado probablemente ya el día martes. En ese contexto, en materias de aportes directos a las familias, lo que la oposición ha denominado renta básica universal, desde el sector, desde Chile Vamos, se mostraron abiertos a fijar la línea de la pobreza como el monto mínimo de transferencia y con una cobertura del 100% del registro social de hogares. Esto en concordancia también con la propuesta que sociabilizó el sábado la centroizquierda en medio de un cónclave con gremios, como tú comentabas, con organizaciones sociales. Así que lo que plantean es dar una cobertura respecto del 100% del registro social de hogares, y respecto al criterio de la línea de la pobreza, lo ven como algo factible y quieren concordar con la oposición en esa materia. Lo que buscan es básicamente generar acuerdos también y ver hasta dónde están de acuerdo a llegar respecto de las materias que va a presentar también la oposición. Como tú decías, el ministro de las sectores esperaba que hoy día se presente ese documento.
Vamos a decir si eso ocurre, porque es el plazo que se han establecido desde parte de la centroizquierda. Más tardar, dice, mañana podría entregarse la propuesta al Ejecutivo. Hay algunos que avisaron que de aquí al fin de semana no va a haber mayor acercamiento, porque está la propuesta, hay que ver qué es lo que dice el Ejecutivo respecto a esta contrapropuesta y también ver qué es lo que se recoge de lo que tú estaban contando de los puntos que se deben establecer por parte de centros ligados a la derecha, al oficialismo, y también los propios parlamentarios encabezados por el presidente de la Cámara y también por el vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas. Así que, por ahora, con paz de espera, que se concrete entonces este documento, este dossier de parte de la oposición que se hará llegar al Ejecutivo dentro de las próximas horas. 7:10 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Decíamos que estamos a 5 días de la mega elección de este fin de semana. De cara a esas elecciones, hay que estar mirando lo que va a pasar a nivel de concejales, nivel de alcaldes, y por vez primera vamos a estar también muy pendientes de lo que pase con los constituyentes, los miembros de la Convención Constitucional, como así también la elección de gobernadores, que por primera vez también se lleva adelante. 4 elecciones, vamos a ver de qué tamaño es la sábana que vamos a tener que ocupar el próximo fin de semana cuando se haga uso del voto. Pero dicho eso, más allá de todos los detalles que vamos a ir conociendo, y decíamos al inicio el programa, en un rato más vamos a estar con Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, que nos va a dar las 5 claves que mirar este fin de semana respecto a esta elección. Son muchos los que dicen que podrían cambiar un poco los aires después del día domingo, al menos en materia de presidenciables. Esto porque habrá 2 consejos importantes el día lunes. Uno de la Democracia Cristiana, donde todavía hay mucho ruido respecto a la figura de la actual presidenta del Senado, de la cual estamos hablando a propósito de los mínimos comunes, Yanna Proboste, y también de quien fue electa como candidata de la Falange, que es la senadora Jimena Rincón. Y el otro consejo es el de la Unión Demócrata Independiente, que va a hacer lo propio para definir si va a llevar 1 o 2 candidatos a la primaria de Chile Vamos. Y ayer, una de las aspirantes, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, se refirió justamente a la decisión que va a tomar el Consejo General el próximo día lunes. Creo que me van a dejar fuera. Esa fue la frase de la alcaldesa, que de hecho el sábado, recordarán ustedes, se realizó además una reunión en la que participó la mesa directiva de la Unión Demócrata Independiente, liderada por el diputado Javier Macaya, junto justamente a Evelyn Matei y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, en la que se les pidió a ambos concentrarse en los comicios de este próximo fin de semana. Una cita que se concretó, usted sabrá también, en medio de la creciente tensión interna de cara a la definición de llevar 1 o 2 candidatos a la elección presidencial, una decisión que va a tomar el Consejo el próximo día lunes 17 de mayo. En esa misma línea, agregó la alcaldesa, que yo estoy dando muy fuertemente la pelea para que estas decisiones se tomen a nivel de ciudadanía. Cada vez más la gente exige participación, cada vez más la gente no confía lo que pasa internamente en los partidos. Habló en un momento de cocina la propia Belén Matei y decía que ese no es un buen concepto para que esté arraigado hoy día en la ciudadanía. Ella es, por cierto, partidaria de la primaria abierta y que se vaya con 2 candidatos, o que el Consejo le parece a ella que no debiera decidir quién es uno u otro. También volvió a referirse al tema. Yo espero que no me dejen afuera de la primaria, decía Evelyn Matei, con más candidatos distintos, que apelamos a públicos distintos, características, es mejor para todos nosotros. No fue la única que habló, por cierto, al frente también el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, también se refirió a este Consejo que se va a llevar adelante el próximo día lunes.
Claro, y a diferencia de Evelyn Matei, Joaquín Lavín decía: yo creo que la UDI debería llevar un candidato presidencial, uno solo. Uno, porque es normal, aseguraba, que los partidos digan: bueno, este es mi candidato, y se jueguen por esa persona. Pero más allá de eso, es porque estamos viviendo momentos especiales en política. Dijo que por primera vez él creía que la segunda vuelta presidencial no iba a ser entre centro-derecha y la centro-izquierda. Decía: por primera vez es que nos estamos enfrentando a una segunda vuelta que va a ser entre la centro-derecha y la polarización, la confrontación y los extremos, decía, o Pamela Giles o Daniel Jaude, enfatizaba Joaquín Lavín, y por eso él destacaba la importancia de llevar solo un candidato en la UDI, y en ese sentido aseguraba que su convicción profunda es que tenemos que tener un solo candidato presidencial en primera, que esté pensando o no, por así decirlo, en derechizar es la primaria, sino en cómo ganar la segunda vuelta, y eso es lo que hay que pensar, decía Joaquín Lavín. Es un escenario complejo, difícil, en el que hay que elegir a las personas más competitivas para poder ganar en la segunda vuelta, y enfatizó que este tampoco era un problema de género, luego de que en los últimos días la alcaldesa de Providencia transmitiera que era un error dejarla fuera de la competencia, porque es una de las figuras más competitivas de su sector y porque es la única mujer de Chile Vamos que está dispuesta, de hecho, a participar en las primarias. Así que eran las declaraciones de Joaquín Lavín, que él plantea que hay que ir con un candidato único básicamente por la situación política que se está generando en el país.
O sea que a las 23:59 del 19 de mayo se cierra la inscripción de los quienes van a participar en las primarias, así es que después de lo que usted, de lo que pasa el día domingo, cuando estemos contando votos bien tarde en la noche, tomando en cuenta las cuatro elecciones que se van a llevar adelante, de ahí en adelante los propios partidos políticos, los consejos van a ir mirando los números, porque aquí va a ser importante no solamente lo que se consiga a nivel de coaliciones en la convención constituyente, va a ser importante también respecto a lo que pasa con los gobernadores y los alcaldes, y dónde están las mayorías y dónde están las fuerzas ahí respecto a eso. Recordemos que Evelyn Matthei va a la reelección como alcaldesa, además, no es el caso de Joaquín Lavín, entonces muchos van a estar mirando también lo que pasa ahí en la comuna de Las Condes y en la comuna de Providencia respecto al conteo de votos y al número que se consiga de parte de uno y otro. Hay otros sectores también que miran qué es lo que podría pasar en la elección en general y cuánto podría cambiar el panorama hasta la fecha del día 19, insisto, cuando se tiene que cerrar el horario definitivo para la inscripción de las primarias, tanto en la oposición como también en Chile Vamos. 3, 4 o 5 candidatos llevará Chile Vamos, es la gran pregunta que se hacen muchos. Vamos a ver también qué es lo que pasa en la centroizquierda. 7:16 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Vamos rápidamente a lo que está pasando en el ámbito internacional. Miramos cerca, muy cerca, lo que está pasando en Colombia, que ahí en ese país no se detiene la tensión ni tampoco los enfrentamientos. Esto a puertas de posibles reuniones que podrían ocurrir hoy día entre grupos sociales y el presidente Iván Duque. Ayer al menos 9 indígenas del sureste de Colombia resultaron heridos tras ser atacados con armas de fuego mientras se dirigían a una protesta en la ciudad de Cali, que ha sido el epicentro de las manifestaciones que sacó en el país desde hace ya 12 días. Esta caravana fue atacada por policías y civiles armados en conjunto, eso es lo que denuncian del Consejo Regional Indígena del Cauca en un comunicado público, y según la Autoridad de Salud Local, 3 de esos heridos tenían lesiones graves. La policía aseguró en tanto en un boletín que los uniformados se encontraban en la zona atendiendo el llamado de auxilio que estaba haciendo la comunidad. Una declaración que hizo además el presidente desde la sede de gobierno, el presidente Duque, habló con los indígenas para evitar confrontaciones innecesarias y de paso adelantó una serie de reuniones con las fuerzas opositoras para esta jornada. Se reunirá con el comité de paro que agrupa a varios sectores que forman parte de la protesta. Esto mientras en el Cauca hay algunos que exigen una reforma de la policía, una renta básica de por lo menos $250 para los más pobres y también la suspensión de la anunciada fumigación aérea de narcocultivos. En pedir no hay engaños, dicen muchos, la tiene bien difícil el presidente colombiano, que, insisto, hoy día va a tener reuniones con grupos sociales que están participando de las manifestaciones bajo un clima de tensión y de protestas que ya lleva 12 días en ese país. 7:18.
Revisamos indicadores. La UEF está en 29.533,28 pesos. La mayoría de los indicadores están en rojo, menos el cobre. El dólar a la baja, 694,47 pesos. El euro también, 845,67. El IPSA, 4.618,80 puntos. Y el cobre, como les comentaba, al alza, $4.87 la libra.
Ahí usted puede ver en nuestro streaming, en duna.cl, nuestros indicadores, como lo decía la José. 3 flechitas en rojo para abajo, una para arriba. Por cierto, el valor del precio de la libra de cobre, 7:18.
Bueno, y saben que Lindsay Buckingham de Fleetwood Mac se confesó en una entrevista con Nile Rodgers sobre su duro periodo que fue trabajar con Stevie Nicks una vez que dejaron de ser pareja, por supuesto romántica, pero que continuaron trabajando juntos como integrantes de la banda. Ella explicaba que la mayoría de las personas cuando terminan no se ven durante mucho tiempo, tal vez nunca más, pero no tienes que ver constantemente a alguien, y en su caso fue todo lo contrario, tuvieron que seguir trabajando todos los días a pesar de que ella siempre quiso hacerlo, terminar su relación con Stevie Nicks. Bueno, a pesar del quiebre amoroso durante los 70, igualmente Fleetwood Mac fueron la banda más exitosa de los 70. Y de esa época se escuchamos también Go Your Own Way de Fleetwood Mac, que yo los dejo por unos minutos, pero volver a las 8 de la mañana.
La José vuelve a las 8 con los titulares. Nosotros vamos a la pausa. Antes quiero hacerle dos recomendaciones. Deisa Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y también la exclusividad en deisaplus.cl. Y si crees que tu empresa necesita un cambio y debes tomar una decisión, elige De Fontana ERP y su solución de capital humano Senda para la gestión y control de todos sus procesos internos, facturación, inteligencia de negocios, capital humano y mucho, mucho más. Elige bien, elige De Fontana. Más detalles en defontana.com. Nos vamos a la pausa, 7:20. Ya volvemos con más acá a la 89.7.
Senda de Defontana, en apoyo del área de recursos humanos, transmitirá la franja de empresas chilenas que piensan que el cambio es ahora.
Soy Claudio Rego y necesito que mis colaboradores puedan teletrabajar, firmar sus contratos y hacer solicitudes en línea. Yo elijo Senda.
Soy Juan Torres y debo gestionar más de 200 colaboradores, sueldos, leyes sociales y documentación. Yo elijo Senda.
Si piensas que el cambio es ahora por el futuro de tu empresa, elige bien. Elige Senda de Defontana. Software de recursos humanos en defontana.com.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Hola, soy Hernán Larraín, abogado y candidato de Evópoli a la constituyente por el Distrito 11. Las Condes, Vitacura, Loba Nechea, La Reina y Peñalolén. Mi compromiso es con una constitución para una mejor democracia, construida desde el diálogo y los acuerdos. Tenemos una propuesta seria para lograr una constitución que nos devuelva la confianza, la estabilidad y el progreso. En Las Condes, Vitacura, Loba Nechea, La Reina y Peñalolén, vota Hernán Larraín, vota Chile Vamos.
Mi nombre es José Andrés Murillo, trabajo hace más de 10 años en los derechos de la niñez y adolescencia. Soy candidato totalmente independiente por la nueva Constitución en el Distrito 10. Mi compromiso es elevar a rango constitucional los derechos de la niñez y adolescencia, porque en el bienestar de los niños y niñas está el bienestar, desarrollo y sustentabilidad integral de todo nuestro país. Vota por mí y demostremos juntos que queremos cambiar nuestro país. Vota ZT71, José Andrés Murillo, porque la niñez nos une.
Vota Fonten Constituyente.
Vota Bernardo Fonten, candidato Vamos por Chile.
Ganemos con Bernardo Fonten.
Vota XP17.
En Las Condes, Vitacura, Peñalolén, Loarnechea, La Reina, vota Bernardo Fonten.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La construcción del hospital Marga Marga, que Acciona está ejecutando en la región de Valparaíso, registra cerca de un 10% de avance, cifra que duplica la ejecución de obras previstas para esta fecha. El hospital, que será el segundo más grande de la región de Valparaíso y atenderá a unos 500.000 habitantes de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué, contará por primera vez con un área de maternidad en la comuna, agregando así valor para las mujeres de la zona. Si todo avanza de acuerdo a lo presupuestado, las obras del nuevo hospital se extenderán por un periodo de 4 años, concluyendo en el año 2023, fecha en que el nuevo recinto de salud reemplazará al actual hospital de Quilpué. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Te invitamos a conocer todas tus empresas. Tenemos todo lo que tu empresa necesita. Canastas, packs surtidos de productos o gift cards. Para más información escríbenos a ventaempresatotus@totus.cl. Entre Totus podemos hacerlo todo.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:23, 7:23, casi 24 minutos, seguimos acá en Duna en Punto. Decíamos al inicio del programa que se supone que hoy la oposición, la centroizquierda, le haría llegar al gobierno su propuesta sobre mínimos comunes y donde la prioridad sería una renta básica universal por sobre la línea de la pobreza. Hay varias cosas todavía que ir desmenuzando de esto que se supone, insisto, debiera llegar hoy día al gobierno. Queremos hablar de esto y más con la senadora y candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, a quien ya saludamos. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Rodrigo.
Senadora, ¿qué detalles faltan para hacer llegar la propuesta al gobierno, al Ejecutivo? ¿Esto será hoy? ¿Será mañana? ¿De qué depende eso? ¿Y qué queda por afinar todavía?
Bueno, esa es una decisión de la presidenta del Senado, Yesna Proboste, que nos ha convocado al trabajo y hemos tenido una muy buena jornada el día sábado, muy larga. Partimos a las 9 de la noche terminamos aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Y esa jornada fue de escuchar, de escuchar a los expertos, sociedad civil, los partidos políticos, las organizaciones, los centros de estudio. Y la verdad es que en esa jornada se recogieron las miradas, las opiniones, los detalles de cada uno de los que tenía una visión y algo que aportar al trabajo que habíamos hecho. En el caso de la renta básica universal de emergencia, por ejemplo, que me tocó ver a mí en la Comisión de Hacienda junto a los senadores Ricardo Lagos, Weber y Carlos Montes, más senadores de las otras bancadas y diputados que nos acompañaron, hicimos una presentación de lo que los distintos actores a los que escuchamos durante toda la semana nos habían planteado, y esto se escuchó, escuchamos a los distintos sectores, y por lo tanto ahora hay que procesar todo el trabajo del día sábado para tener una propuesta acabada de lo mismo. Entonces ahora, estamos en ese proceso, ¿sí? Y eso definirá, ¿no es cierto?, cuándo se entrega al presidente de la República, pero insisto, esa es una decisión de la presidenta del Senado.
Ya, eso cuando se entrega depende un poco de lo que dice la presidenta y cuando se terminen, por cierto, en tratar de aunar todos los criterios, pero usted se queda con qué sensación, senadora, con que si uno tuviera que ponerle títulos, por ejemplo, a todo lo que se conversó este día sábado, una larga reunión, dice usted que duró hasta las 4:00 p.m, por ejemplo, más allá de la renta básica universal, ayuda a las pymes también sería un título que tendría, o un capítulo, si usted quiere, dentro de los mínimos comunes, también uno podría pensar en a transferencias directas a las familias como otro capítulo que también se incluiría, si nos vamos por eso, busquemos títulos para tratar de aunar un poquito esto. ¿Qué más agregaría usted de la conversación del sábado, por cierto?
Están los temas, ¿no es cierto?, de ingreso básico universal de emergencia, así o como es. Quieran llamarle, está el tema de la ayuda a las pymes, o MIPYMES en realidad, desde las micro a las pequeñas empresas, está el tema de las materias de salud, están los gremios de salud, estaba la ciudadanía, y creo que ahí también hay un gran tema que tiene que ser abordado, y yo diría que, y además están los temas de financiamiento de las medidas que se vayan a tomar.
Ahí entran exenciones tributarias, usted también era partidaria de incluir una reforma tributaria en esto, ¿cómo avanza eso?
Hoy día tenemos reunión a partir de las 9:30 de la mañana, vamos a escuchar, estamos convocándola desde la Comisión de Hacienda, a expertos, a las distintas miradas que hay sobre esta materia, y vamos a seguir probablemente mañana, porque son muchos los que tenemos que escuchar y obviamente hay que procesar esto.
Estamos conversando con la senadora Jimena Rincón a propósito de los mínimos comunes, la propuesta que hará llegar la oposición al gobierno. Senadora, algunos medios hablan también de un capítulo que establece un pacto para respetar la institucionalidad. ¿Es cierto eso? Y lo segundo, aquella conversación que en algún momento existió antes de la reunión del sábado, de sobrar un capítulo relativo a derechos humanos, ¿eso quedó descartado?
Mire, no está dentro de del tema de los mínimos comunes. Sí escuchamos a distintas organizaciones sobre el tema derechos humanos, fue una jornada tremendamente valiosa en ese sentido. Y el tema de los derechos humanos es un tema que tiene que estar siempre presente en el país, no es un tema de una agenda específica y particular, y por lo tanto creo que siempre es bueno estar atento a este tema, tener postura en el tema, y no ocuparlo como eslogan, sino que es un tema que es permanente.
Se habló de esto, se conversó, pero no va a estar incluido.
Insisto, hay una agenda de mínimos comunes que está encima de la mesa, que tiene que ver con medidas, con financiamiento, con temas que son urgentes, y el tema de derechos humanos es un tema que siempre tiene que estar presente en las sociedades y no tiene que ver con una agenda específica, es una agenda permanente.
¿Esto se resuelve, senadora, antes de este viernes? ¿Usted ve algún inconveniente que sea antes de las elecciones? Abrazo del oso, dijo el senador Montes también hace un par de días atrás.
Mire, la fecha, la verdad es que si es antes o después de las elecciones, creo que es secundaria. Lo importante es que tengamos una buena propuesta, muy estudiada, que recoja lo que nos plantearon el día sábado y que tenga además obviamente la fuente de financiamiento. No me corresponde a mí definir si es antes o después, y creo que la presidenta tomará la decisión en la medida que tenga todos los elementos que le permitan entregar una buena propuesta al gobierno.
Eso no le corresponde a usted, dice, por cierto, pero ¿ve algún efecto que sea antes o después? ¿A usted cree que podría influir en algo si se resuelve esto antes de la elección del próximo fin de semana o no?
Es que, ¿sabes, Rodrigo? Creo que seguir actuando con la mirada corta de si me beneficia o no me beneficia algo políticamente, y no con la mirada amplia de cómo lo hago bien para dar respuesta efectiva al país, es lo que debería animarnos.
Usted hablaba también de mecanismos para recaudar, senadora, que tienen que estar implícitos también estos mínimos comunes, exenciones tributarias. Estamos viendo también lo que pasa con la tramitación del royalty minero. Y a propósito de este último punto, decía el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, que si no se logra acuerdo respecto al royalty, tendremos que ir al Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece?
Mire, en el tema del royalty, yo creo que tenemos que ser muy, muy serios y cuidadosos. Aquí hay que ver cómo logramos una mayor recaudación y que eso sea efectivo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mirar el proyecto que nos han despachado desde la Cámara de Diputados. Todavía no llega. Piense usted que esto fue recién el último día legislativo de la semana pasada. Esta semana tenemos trabajo en terreno en nuestras regiones. Por lo tanto, cuando nos llegue y nos den cuenta del proyecto, haremos obviamente el análisis. Hemos conversado con la presidenta del Senado, que además preside minería. Vamos a trabajar si hay acuerdo en la sala para ello, en Comisiones Unidas de Minería, Energía y Hacienda, para poder hacer un buen trabajo, y miraremos el proyecto con detención, con mucho cuidado, para que cumpla el efecto que persigue, que es tener mayor recaudación, pero también que logremos tener una minería que se desarrolle, que sea sostenible desde el punto de vista de estar en armonía con la comunidad y con los actores locales, y respetando y cuidando una actividad que es muy importante para nuestro país.
Seguramente no será fácil llegar al consenso, senadora. Se lo pregunto porque, además, ¿qué le pasa a usted cuando escucha voces, por ejemplo, de la Tsunami, que dicen que así como está el proyecto, si se sigue tramitando, esto implicaría en la práctica una decisión de no tener más minería en Chile?
Mire, yo creo que hay que hablar con la Sociedad Nacional de Minería, con los actores del sector, y sentarnos a conversar. Yo creo que la conversación siempre logra buenos acuerdos y buenos frutos, y negarse a conversar creo que no es una buena señal, y los mensajes por la prensa a veces son mensajes que no llevan todo lo que quieren llevar o todo el contenido de lo que tienen detrás. Así que yo creo que no me voy a pronunciar sobre una declaración, sino que prefiero juntarme con los actores, con todos los actores.
Perfecto. Senora Rincón, a propósito de lo que se nos viene el próximo fin de semana, y déjeme hacer un link con los mínimos comunes. Este avance, los mínimos comunes, la misma conversación que tuvieron ustedes el sábado recién pasado, ¿cuánto se le puede atribuir a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, el liderazgo que ella ha adquirido? ¿Se podría haber avanzado con otro personaje o ella ha hecho una vega que de verdad es como para aplaudirla desde el punto de vista de consensuar, de tener criterios, de juntar a los diferentes actores? ¿Cuánto de esto tiene el nombre y apellido de Yasna Proboste?
Yo creo que como bancada no nos equivocamos para elegirla como la candidata a presidenta del Senado. Creo que lo ha hecho notablemente bien y nos tiene muy contento aquello.
A 5 días de las elecciones, ¿cuánto cree que va a cambiar el panorama en el país, senadora?
Mira, yo espero que tengamos un muy buen resultado, que la ciudadanía entienda lo importante que es ir a votar, que no solo vamos a elegir alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas para este periodo que viene, sino que además vamos a tener dos grandes elecciones, una, y que son además históricas, una de nuestras y nuestros gobernadores regionales. Yo ahí voy a tener una gran lideresa, espero, en mi región, que es Cristina Bravo, y que es la única mujer, por cierto, de todo el país en la unidad constituyente candidata a gobernadora. Y en Santiago, Claudio Rego, Pato Vallespín en Los Lagos, en fin, Carlos Peso en el norte, Pedro Cifuente, en fin, tenemos grandes liderazgos, y Erika Edo, y por lo tanto esperamos buenos resultados. Pero además eligen a los hombres y mujeres que van a escribir el texto constitucional, que eso es histórico también, primero porque los que lo escriben van a ser elegidos por la ciudadanía, y segundo porque es paritario y eso es histórico en el mundo entero. Así que creo que una gran elección. Confío en que vayan a ir muchas y muchos a votar, y que eso nos permita tener un resultado donde la ciudadanía alce su voz y toma decisiones.
Y a propósito de toma de decisiones, muchos el lunes en la mañana, senadora, seguramente van a estar con la calculadora en la mano, mirando lo que pasó de la elección del fin de semana. Y su partido tiene una reunión muy importante también el próximo día lunes. Quería preguntarle que no hay nada que pueda hacer cambiar el que usted sea la banderada de la ADC en las primarias de julio.
¿Sabe? Cuando un partido se da normas, y lo digo a raíz de lo que estamos haciendo en materia constitucional, vamos a elegir a quienes van a escribir la Constitución en un acto democrático. Y cuando un partido se da normas, se da reglas, y además reglas donde la ciudadanía ha participado, vulnerar la decisión de la ciudadanía tiene costos. Y yo creo que la democracia cristiana ha definido un camino que ha explicitado no solo el presidente del partido, sino que la propia presidenta del Senado, y creo que lo que viene hacia adelante es tremendamente importante y no podemos romper la confianza de la ciudadanía.
¿A propósito de confianza, dejaría de ser seria la ADC si es que cambia de opinión?
Es que cuando hay 30.000 personas que se pronuncian en más de 300 comunas en todo el país, creo que no es una decisión que no tenga costo no respetar esa consulta ciudadana.
Política ficción, déjeme jugar un rato, senadora. ¿Usted no se ha puesto en ese escenario?
No hago política ficción, no me gusta. Creo que no es ni buena ni sana.
Bueno, a propósito de lo mismo, ¿está más cerca o más lejos la opción de primaria abierta en la centroizquierda? ¿Ha tenido conversación usted o no?
Más cerca. ¿Sí? Más cerca, creo que vamos a tener una gran primaria el 18 de julio.
¿Y con quién ha conversado?
Con distintos actores.
¿Y le hace pensar eso, que está muy cerca de la primaria abierta?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, mire, los errores del pasado uno los procesa y los aprende. Y creo que trasladar a la ciudadanía la decisión es el mejor camino.
La senadora de la Democracia Cristiana, candidata presidencial también de ese partido, Jimena Rincón, esta mañana en conversación con Duna. Senadora, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ti, Rodrigo. Buen día.
Buen día. Vamos a ir a una pausa comercial. Antes, déjeme hacerle tres recomendaciones. AFP Capital adelanta el pago de tu tercer retiro. Si vas a ahorrar, ellos te recomiendan Cuenta 2, sin cargos ni comisiones. Conoce más en infórmate.afpcapital.cl. Y con Cenegocia digitaliza las compras de tu empresa. Cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. La pausa, 7:38 al regreso. Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Sura Inversiones, a la vanguardia de las tendencias, suma a la mayor oferta de productos de inversión del país el primer fondo mutuo Tendencias Globales. Sostenibilidad, sociedad, tecnología y salud en un fondo mutuo Sura que combina desarrollo económico y social. Invierte en el futuro. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. Administrado por Administradora General de Fondos Sura y distribuido por Corredores de Bolsa Sura. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en el reglamento interno.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros cuatro exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
Cada vez que comes nuestra merluza chilena, estás compartiendo tu mesa con personas de un gran compromiso, como Don Mario y Luis, capitán y tripulante de nuestra flota industrial. O como Rosa, que da forma a los apanados, esos de figuritas de dinosaurio que tanto le gustan a los niños.
Detrás de nuestros productos marca El Golfo, existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue, somos parte de tu mesa.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Señor, ¿sí? Estoy un poco perdida. Uh-huh. Voy hacia una mejor región metropolitana, ¿ya? Con calidad de vida y más segura.
Fácil, mire, ¿sí? Caminé por la calle Chile, ¿ya? Dobla en Vamos y ahí llega directo a Catamarot XX202. Es la puerta azul, no la roja.
Muchas gracias, se pasó.
¿Ya? Hola, soy Catamarot. Espero que nos encontremos para seguir construyendo una región metropolitana más justa, más segura, una región de oportunidades para todos.
No te pierdas y no pierdas tu voto. Vota por Chile Vamos. Vota por Catamarot, gobernadora.
Estas elecciones pueden ganar los vecinos de Lo Barnechea, porque al final de la papeleta encontrarás al único concejal realmente independiente que se la jugará por un crecimiento sustentable de la comuna. Vota al final Juan Pablo Parada y salvemos Lo Barnechea.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:41, 7:41, seguimos sacando Duna en Punto, el 89.7. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, buen lunes.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, pues.
Escuchaba atentamente con la... con Jimena Rincón,
sí, ¿eh?
Que no hace política ficción.
No le gusta la política ficción. Aprovechemos a saludar a nuestros infiltrados de hoy. Gloria Faund, la editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria? Buen día, buen lunes.
Hola, muy buen lunes para todos.
Igualmente, ¿eh? Hola, y Mariana Marusich, periodista de Pulso La Tercera, también la saludamos de inmediato. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va?
Todo bien, buen inicio de semana.
Igual para ustedes, a propósito de semana, inicio de una semana a puertas de la mega elección del próximo fin de semana, Gloria. ¿Dónde estarán las cinco claves o qué es lo que hay que mirar? ¿Cuáles son los cinco puntos específicos que hay que mirar? Tú agregas uno, tomando en cuenta que son cuatro las elecciones, ¿no?
Sí, sí, claro. Están algunos relacionados con las elecciones mismas y con algunas en particular y otras no. Seguramente hay más de cinco puntos, pero yo definí cinco para que no vayamos ordenando y seguro en la semana vamos a ir encontrando otros. A mí me parece que un punto importante que hay que fijarse este sábado y domingo, recuerden que se vota sábado y domingo, es la participación. ¿Por qué? Porque el plebiscito marcó un punto de inflexión en el voto voluntario. Acuérdense que nosotros tenemos voto voluntario, eso quiere decir que ir a votar no es una obligación, y eso ha hecho que baje la participación electoral en el último tiempo. Esto tuvo un cambio en el plebiscito de octubre pasado, donde votó el 50,9% del padrón, algo así como 7.500.000 personas, un poquito más. Lo que constituyó la elección donde más votó gente desde el voto voluntario. Entonces, ahí ya tenemos una suerte de medición que genera, por cierto, una incertidumbre, porque es mucho más de lo que votó la gente en las municipales pasadas, y ahí está la duda de si ese efecto va a producir algo, digamos, en las distintas elecciones. Esa es una primera clave que me parece muy importante, porque aquí también se juega la legitimidad general del proceso. Entonces, mientras más gente vaya a votar, siempre es un mejor proceso. Después viene lo que se denomina la convención. Bueno, nosotros vamos a votar en tres elecciones en rigor, que son las convencionales, las municipales y las de gobernadores metropolitanos, que parece que es la menos conocida. Y todo el mundo ha señalado que la convencional es la más importante, porque es la que va a permitir escribir una nueva constitución. Y aquí se habla del tercio. Un tercio que en el gobierno, a propósito de lo último que ha acontecido, empiezan a hablar del tercio frágil. ¿Esto qué quiere decir? La derecha partió con harto entusiasmo el proceso constituyente, generaron una lista única de candidatos convencionales que, frente a la dispersión de la izquierda, generaba harta esperanza electoral, porque finalmente lo que tú haces es concentrar, ¿no?, en solo una lista a todos los candidatos. Entonces, en general, tú te enfrentas a un escenario en el que hay una lista de derecha y prácticamente 5 o 6 de izquierda. Entonces ahí hay una dispersión que la derecha quería aprovechar. Entonces andaba muy canchero esperando el resultado. Lo que se ha relativizado en las últimas semanas a propósito de todo este enredo y la crisis política que generó el manejo de la pandemia. Entonces, en el oficialismo ya se habla del tercio frágil o tercio angosto. Esto quiere decir que van a alcanzar un poquito más del tercio, que es el que permite que no te pasen aplanadora después en la elección, ¿no? Entonces, ahí hay que fijarse bien en todos los, digamos, las correlaciones políticas, quién obtiene un tercio. Si tú tienes un tercio, va a significar que se va a obligar, y eso es una parte positiva, yo creo, del proceso constituyente, te obliga a generar acuerdos entre las distintas coaliciones. Después vamos a estar súper, obviamente, siguiendo los resultados electorales de 3 que quieren además ser candidatos, po. Vamos a tener a Daniel Jadue, que el año 2016 sacó el 56,16% de los votos. Es decir, esa va a ser su línea de medición, ¿no? Si saca más o menos de eso. Vamos a tener a Evelyn Matthei, que la vez pasada sacó el 53,12% de los votos. Y vamos a ver qué le pasa a la sucesora de Joaquín Lavín. Joaquín Lavín, la vez anterior, sacó el 78% de los votos. Nadie espera que Daniela Peñalosa obtenga, por cierto, ese resultado. Ojo que el alcalde se tomó esta semana día administrativo, medio día administrativo, para apuntalar la campaña de su Delfina.
Con cierre de campaña incluido, entiendo.
Con cierre de campaña incluido. Y ella tendría, es decir, claro, si ella, lo que se espera es que gane para no generar un efecto adverso en Joaquín Lavín. Esa pelea está entretenida entre la derecha, ¿no? Porque es una pelea entre derecha, la de las Condes. Y también yo creo que habría que fijarse en el fenómeno de Pamela Giles, y si es tan fenómeno y consolida algo, o al final resultó ser pura pirotecnia, ¿no? Como parece ser buena parte del estilo de la diputada humanista. Ella se la ha jugado porque su marido, o esposo, pareja, no sé qué es, pareja, progre, pareja.
No.
Ya. Debiera estar compitiendo en la gobernación metropolitana, y don Pablo Maltés, vamos a ver cuánto votos saca y si es tan sólido o no ese fenómeno electoral. Así que ahí también vamos a tener ojos para mirar. Oye, después yo, Gloria, creo que, dígame.
No, una pregunta, porque lo de Maltés probablemente es una de las cosas que al final del día espero que se convierta en una curiosidad. Pero ¿por dónde ves tú qué barrera, qué piso mantiene a Pamela Giles en carrera y cuál la deja fuera de carrera? Hay quienes decían, si Maltés saca sobre el 15%, es que está absolutamente en carrera porque significa que está en crecimiento. Otros dicen que si no pasa segunda vuelta, se acabó Giles. ¿Por dónde lo ves tú? Esto es súper subjetivo, es opinión.
Es súper subjetivo, análisis. Últimamente ha crecido esta idea de que pasa a segunda vuelta, lo que obviamente genera todo un potencial. Pero yo también creo que pasando el 15% ya te convierte en algo sólido, entendiendo que la región metropolitana es un bolsón enorme de votos, y entendiendo también que la diputada tiene sus ojos puestos ahí para ser candidata a senadora.
Claro, porque con un 17-18 tenéis más o menos asegurados los cupos senatoriales en la metropolitana. O sea, también ahí hay un tema para mirar, digamos.
Así es. Entonces, por ahí debiera estar. Y si ya es bajo eso, es porque ya el fenómeno fue más pirotecnia que otra cosa, y habrá que esperar a que ella misma se mida, ¿no?, en una elección posterior. El tema de los gobernadores metropolitanos va a ser un tema, porque es la única elección que tiene segunda vuelta. Dada la dispersión, es re difícil que tengamos candidatos ganadores, tienen que obtener el 40%, y lo más probable es que haya mucha candidatura que pasa a segunda vuelta, muchas regiones que no tengan a su gobernador regional electo, y que pasa a segunda vuelta, que va a ser el 13 de junio. Y ya la última clave, creo yo, es lo que hablaba un poco Rodrigo con la senadora Rincón, que es los efectos colaterales generales, ¿no? Ojo que el 1900 se inscribe en las primarias. Y todo lo que pase este sábado y domingo debiera tener incidencia en los destinos de los distintos candidatos. Algunos, como decíamos, porque se juegan en la cancha electoral sus potencialidades, pero hay otros que están a la espera de lo que pasa y con calculadora en mano para ver si se inscriben o no, entre ellos Gabriel Boric, que no está claro que tenga la firma, entre ellos qué pasa con la unidad constituyente en caso de que a sus candidatos en general no les vaya muy bien. ¿Qué pasa el PC si Jadwe se convierte o no en un fenómeno electoral el fin de semana? Matei, que fíjate, yo tengo la impresión que no va a terminar inscribiéndose, pero esta es una semana que también se ve.
No va a terminar inscribiéndose, pero Gloria, ¿no va a terminar inscribiéndose o no van a terminar inscribiéndola?
Ah, bueno, papa patata, diría mi mamá.
¿Ah? ¿Qué? Perdón, me perdí, ¿qué dijiste?
Papa patata, como lo mismo, lo que importa es el resultado.
Pero es que una cosa es un acto voluntario y el otro es una imposición de fuerza. Oye, porque estamos súper justos para ir con la mañana, pero un solo apunte a lo que tú planteabas. Conversaba el fin de semana con un viejo prócer de la izquierda, no es viejo, pero un prócer de la izquierda muy activo, y me decía, ¿te das cuenta que si la segunda vuelta de gobernadores hubiera sido antes de la inscripción, lo que nos habría ayudado para lograr la unidad?
¿Por qué lo decía? ¿Por Orrego?
No, por todos. No, por... Y te vas a encontrar con una segunda vuelta en la cual te das cuenta que te ves obligado a apoyar a gente que no te gusta para que no gane el candidato de derecha. Entonces era un ejercicio muy bueno. Era un ejercicio muy bueno de unidad. Y de hecho, habría sido así normalmente. Y habría servido mucho para ver cuántos pares son tres moscas respecto a la inscripción en la primaria y a una lista, dos listas, tres listas las distintas opciones.
Así es, pero bueno, vamos a tener elecciones, lo importante es votar, es muy importante que todos nos sumemos al llamado a votar, y también los aprovecho de invitar porque a las 12 vamos a tener el debate de los gobernadores metropolitanos en La Tercera.
Ah, mira, eso a partir del mediodía entonces.
Así es.
Cordialmente invitados en latercera.com. Mariana Marusic, el sigiloso avance de la competencia de Transbank durante la pandemia han ido ganando mercado dos nuevas redes de adquirencia, Redelcom y Hetnet. ¿En qué está eso?
Sí. Ha pasado desapercibido, pero varios hitos se han cumplido en temas de mercado de pagos durante la pandemia. Primero, el año pasado se convirtió en el primer año donde el medio de pago favorito no fue el efectivo. Por primera vez, pese al gran crecimiento que tuvo después del estallido social y también por el retiro del 10%, entre otras cosas, en la misma crisis, qué sé yo, el efectivo, la verdad, registró cifras de crecimiento bastante grandes, tasas anuales de 40% de crecimiento versus un 5% que venía antes, y la verdad es que la tarjeta de débito por primera vez fue el medio de pago más usado según una encuesta de uso y preferencias del efectivo que hizo el Banco Central. Y bueno, justamente las tarjetas están empezando a ser cada vez más usadas, ya eran usadas antes, porque por ejemplo, en esta encuesta lo que se decía es que el 65% de los encuestados dice utilizar la tarjeta de débito en forma frecuente. Y esta tasa en 2017 era de 36%, o sea, ha crecido a pasos gigantescos y ahora se espera que siga creciendo incluso más con este paso al modelo de cuatro partes que permite una mayor competencia en las redes de adquirencia que hay en el país. Redes de adquirencia son Transbank, por ejemplo, y ahora se sumó ya Redelcom y Getnet. También hay otras redes de adquirencia que operaban desde antes, Compra Aquí, Banco Estado o Multicaja. Pero la verdad es que Redelcom surgió, por ejemplo, para el estallido social, pero no operaron mucho ese año por temas obvios. Estaban partiendo y justo todos los comercios estaban, la verdad, en otra con el tema del estallido. Entonces empezaron ya el año pasado a sumar más comercios y ya tienen más de 13.000 POS. Getnet, en cambio, que es de Santander, una red de adquirencia de Santander, ellos partieron ahora a operar en marzo recién de este año y ya tienen a 14.000 comercios, o sea, han crecido de verdad a pasos agigantados para tener 14.000 comercios en 2 meses. Y esto uno siempre hablaba cuando se iba a salir Santander de Transbank y que se iba a pasar un modelo de cuatro partes, que iba a haber más competencia y otro tipo de oferta de POS, pero ahora ya eso se está reflejando. Ofrecen cosas bastante distintas desde Santander y desde Redelcom, y tal vez por eso también han tenido una buena aceptación. Santander piensa tener con Getnet una participación de mercado de 15% en 3 años. Y incluso tal vez...
No, lo que pasa es que hay una cosa que es importante aclarar: POS, Point of Sale, es el aparatito que uno le pasan para pagar, y que ahora probablemente muchos en el punto de venta, el aparatito que le pasan, y uno probablemente hoy día llega a algunos lugares y se encuentra con que hay uno celeste, con que está el tradicional de Transbank, y hay otro medio rojizo, lo que antes no pasaba. Y además no depende de uno el que le pasen, sino que depende del comercio. Entonces eso es bien interesante, pero cuando hablamos de POS estamos hablando del dispositivo con el cual tú realizas la transacción, y que no es indiferente, porque depende qué dispositivo quien la procese. Perdón.
Claro, sí. Redelcom es el celeste, Getnet es el rojo, y la verdad es que ellos lo que me comentaban es que ya, consultándole a los comercios que adquirían este tipo de POS, el 50% no tenía antes un POS y el otro 50% operaba con Transbank. Así que la verdad es que hay hartos más comercios ahora que probablemente están aceptando tarjetas. A mí me sorprendió porque cuando estábamos en fase 3 ahora en el verano, ahí vi estos nuevos POS que estaban creciendo. Entonces ahí pregunté y
El celeste cuando me cobraron estacionamiento.
Claro, y tú dijiste que tenían el teclado al revés, pero eso lo hacen a propósito.
El teclado al revés, efectivamente.
Lo hace a propósito para poner la clave, cambian los teclados siempre, para que no se produzcan fraudes, por ejemplo, si está muy, muy limpia la pantalla y tú ponías el número que han marcado tus dedos en dónde está la clave. Entonces por eso cambian siempre los números, por un tema de seguridad. Y bueno, la verdad es que el paso al modelo de cuatro partes no ha estado exento de polémica. Transbank actualmente cobra unas tarifas que son por debajo de la tasa de intercambio, o sea, es por debajo de lo que le cuesta a él operar. Entonces eso ha sido, por ejemplo, Santander ha dicho al Tribunal de la Libre Competencia que eso al final lo que hace podría ser precios predatorios, queriéndolo o no, Transbank, digámoslo, porque Transbank la verdad está cobrando de forma transitoria precios más bajos a algunos comercios, y eso por temas de un acuerdo que llegó con la Fiscalía Nacional Económica. Recordemos que fueron a la Suprema, estuvieron en el Tribunal de Libre Competencia, entonces ahora está con precios que no son sostenibles para ellos mismos, han tenido bastantes pérdidas, y va a haber una audiencia que va a ser clave dentro de 2 semanas más, donde el Tribunal de la Libre Competencia va a escuchar a todas las partes en una causa donde se supone que el tribunal lo que va a hacer es dictar instrucciones de carácter general para que consideren todas estas empresas adquirentes y sobre las tasas de intercambio que pueden ellos usar, por ejemplo, porque en el Congreso también hay una ley que se está tramitando, que ya está en su recta final, sobre cómo se van a fijar las tasas de intercambio, que ahí se dice que va a haber un comité que las va a fijar con integrantes de la Comisión para el Mercado Financiero, el Banco Central, etcétera, designados por el Ministerio de Hacienda, pero mientras eso no esté funcionando, alguien tiene que decir cuáles son las tasas de intercambio que se pueden cobrar. Ahora son las marcas, pero el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia quiere salir a poner un poco de orden con todo lo que ha estado pasando. Así que una audiencia clave que vamos a tener pronto y un proyecto de ley que probablemente también se debería aprobar pronto.
Muy bien, vamos a ver cómo sigue y prosigue eso. Nos despedimos antes, reitero la invitación, al mediodía, latercera.com, el debate de gobernadores de la región metropolitana. Gloria Faúndez, Mariana Marusich, gracias por estar en Duna en Punto.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Gracias.
Nicolás Vergara se queda un par de minutos esperando porque ya se suma Consuelo Saavedra y Matías del Río a Hablemos en Off. Antes de eso, las noticias. Con Josefina Stavrakopoulos. Por haber estado ahí, gracias. Que tenga un buen lunes.